Es momento de arrancar esta parte del consultorio de la mano de Víctor Galán, analista de Planeta Bolsa y asesor del fondo de uno de los fondos de Gesuris. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas tardes, bienvenido, feliz año.
Feliz año, Rocío. Un saludo a todos y buenas tardes.
Bueno, vamos a ir enseguida a buscar oportunidades interesantes, a mirar pues algunos gráficos de valores que le convencen, también a resolver dudas de nuestros oyentes, pero antes, hace unas jornadas ya que no hablamos, desde el año pasado, nada menos, vamos a poner un poco en el horizonte cuál es su visión de lo que está observando ahora mismo en los principales índices y en los principales activos.
Bueno, pues si echamos un vistazo principalmente a los índices que tenemos actualmente, en el caso del S&P 500, tenemos que ver que bueno, estamos testeando, cerquita de testear, el primer soporte al que llegamos la semana pasada, 5.882 puntos. Es la zona a no perder. El mercado se ha complicado un poquito, simplemente haciendo un poco balance general. Hemos visto algunos indicadores de cobertura, si lo ponemos en diario, nos ha dado uno de nuestros indicadores, Hindenburg, que muestra inusual crecimiento de los nuevos mínimos y máximos en el mercado cuando la tendencia no está del todo alcista. Hemos tenido también el indicador propio de la ADN perdiendo precisamente la zona alcista, lo cual nos metía en una pequeña corrección, y además tenemos los nuevos máximos de la línea D, los nuevos mínimos de la línea D, que también tenemos problema con ello, ¿no? Entonces, nos hace estar un poquito ahora mismo menos expuestos en el mercado, en torno a un 50%. Vemos también que el Russell, ¿no? El Russell tiene problemas para aguantar la media de 30 sesiones. Cuidado a los 2.198 puntos, está cediendo un 2% aproximadamente. Tenemos un Nasdaq que le está volviendo a costar los máximos en estas primeras tomas de enero. 20.488 puntos es la zona principal. Y actualmente en Europa tenemos un IBEX, el cual está intentando resurgir y buscar la zona de 12.100 puntos. Tenemos un DAX que vuelve a estar en zona de máximos, es el mejor ahora mismo de Europa, junto con una figura, y dejo para el final la más interesante, hombro-cabeza, hombro-invertido, con señal de continuación para el mundo italiano, que de superar 35.400, pues bueno, va a tener un aspecto técnico muy, 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 muy bueno.
Bueno, vamos a ir con dudas de oyentes, si le parece. Víctor, vamos en primer lugar esta tarde a escuchar esta nota de audio que nos ha dejado uno de ellos a través de WhatsApp en el 687-050-600.
Hola, buenas tardes, Capital Radio. A ver, quería preguntarle a Víctor Galán acerca de hacer una entrada en dos acciones. Una en la bolsa española, que es Colonial, con vista medio-largo plazo. Me refiero meses, con visos 2025. Y luego otra también a medio-largo plazo en JD.com. Hace unos meses Él en un consultorio comentó de que vería factible en un momento dado que JD.com bajase prácticamente al precio de $30. ¿Crees que ha podido llegar la hora, aunque no haya llegado a $30, ha podido llegar el momento de hacer una entrada? Muchas gracias, Felipe de Cádiz.
Bueno, pues para Felipe vamos a analizar estas dos compañías. Se está planteando entrar tanto en Colonial, aquí en el mercado español, como en JD.com. Comenzamos por la Socimi.
Venga, Colonial. Bueno, la verdad que nos hizo una falsa ruptura al alza. Esto es un problema, esto ocurre en algunas ocasiones. Luego veremos alguna otra acción que tiene buen aspecto, que nos ha hecho también un movimiento similar. Y es una falsa ruptura al alza por allá en torno al 9 de septiembre de 2024, donde superaba los 6,25, pero todo se volvía para abajo y no pudo aguantar la media de 5,80. Es cierto que está en un soporte bastante fuerte, en torno, lo vamos a señalar, más o menos entre los 5,16 que actualmente tiene, hasta casi los 4,56. Tiene ahí un entorno de mínimos que pudieran, o mejor dicho, de soportes que pudieran aguantar el precio. Ahora mismo su comportamiento y su fortaleza se ha recrudecido un poco. Estaríamos pendientes de que al menos superara una primera señal de alza. Al alza puede ser superar los 5,57 o en todo caso los 6,42 si se vuelve a acercar a máximos. Obviamente perder esta zona de soporte que tiene actualmente sería terrible. Es verdad que en el indicador CFI que nosotros nos gusta y revisamos, pues ha perdido ese momentum y esa fortaleza. Esto para Colonial. Para el caso de JD, pues hay algo positivo, es que quizá no tenga que, o quizá el precio no quiera acercarse a esos $30 aproximadamente. Si trazamos unas pequeñas líneas, podemos ver de manera clara que nos está dejando una directriz bajista el título y que a la vez está dejando unos mínimos también ligeramente crecientes, lo cual puede ser una mera compresión y un pequeño triángulo para consolidar precisamente toda la subida tan fuerte que hizo de casi un 40% y de casi otro 17%. Entonces, mientras no ceda los $34, creo que esta figura puede quedar activa y siempre que se supere en torno a los 38 tendría muy buen aspecto. Sigue con CFI fuerte, aunque ha amainado un poquito en las últimas semanas.
Venga, vamos con dudas de las que nos están planteando las personas que nos siguen en directo en el canal de YouTube de Capital Radio. Uno de estos oyentes nos pregunta por Freedom Holding, esta compañía que cotiza en el Nasdaq. El ticker es FRHC. Pregunta qué le parece para largo plazo y también pregunta sobre Lucid Group, si en esta caída puede ser una oportunidad para entrar.
Bueno, en el caso de Freedom Holding es este tipo de compañías, o al menos es a lo que a nosotros nos gustaría que hicieran cuando los indicadores nos empiezan a marcar fortaleza. ¿Qué nos empieza a marcar? Pues que tenemos una clara zona de máximos, que se ha roto al alza, que venía de una situación bastante desfavorable y vemos que los inversores institucionales empiezan a acumular volumen. Hemos hecho una nueva versión de nuestro indicador y además de que nos muestre acumulación de volumen, nos deja unas franjas de color azul y verde. Estas franjas además nos están mostrando cuando inusualmente en esa semana se ha tradeado, se ha negociado un volumen excesivo, ¿no?, por parte de la acción, lo que pudieran ser compras aún a más agresivas, ¿no? Por lo tanto, eso es lo que ocurrió en las semanas previas a la subida, esa ruptura de 94, actualmente tiene una tendencia alcista de 134 y a mí me gustaría que mientras no pierda 124, que es el nuevo indicador que tenemos de toma de beneficios, esos 124,18 van a valer para, mientras no ceda, acumular precisamente la subida de casi un 20, un 30% que lleva en el medio-largo plazo. Podría incluso bajar hacia los 111, ¿no?, para tocar y descansar, pero esos son posibles señales de salida. Y en el caso de Lucid Group, que también era la otra pregunta, aprovechando la caída, bueno, hay algo que no me gusta de Lucid y es que tiene una directriz bajista desde hace ya muchísimo, muchísimo tiempo. Es cierto que se empiezan a ver algunos brotes verdes, precisamente en el indicador CPI, que nos gusta que durante muchísimas semanas esté con barras verdes, pero no significa que de momento sea definitivo porque no hay ninguna figura técnica formada clara. Primeras zonas para tomar posiciones pudieran ser un poco arriesgadas, eso sí, no hay una mala ecuación riesgo-beneficio. 2,91 o incluso la zona de 1,95 podrían ser primeros stops, y siempre que supere 4,24, pues bueno, margen, ¿no?, para seguir subiendo y creciendo, aunque obviamente nos gustan algunas otras más.
Luego hablamos de algunas otras, de esos valores que más le convencen justo en estos momentos. Vamos a escuchar si le parece esta nota de audio.
Hola, buenas tardes. Quisiera preguntarle en primer lugar por la compañía Indra. ¿Cree que es buen momento para entrar ya? Y por otra parte, si el índice sectorial bancario europeo supera los 151 euros, ¿qué dos valores de la banca europea crees que tendrían mejor recorrido? Nada más, muchas gracias y que pasen buena tarde.
Bueno, vamos a comenzar por Indra y luego miramos a la banca europea.
Venga, pues por Indra. Tiene un aspecto técnico bastante, bastante interesante. ¿Por qué? Porque nos ha dejado una especie de rectángulo de consolidación y precisamente lo que ha hecho es romperlo al alza. Por encima de los 17,46, el primer objetivo para Indra está en torno a los 19 euros. Lo cual, desde ese punto de vista, interesante, bien. Sí que es cierto que nos gustaría que no volviese a perder bajo ningún concepto los 16,90 aproximadamente, que es donde pasa la media de 30 sesiones y parece que se está girando al alza. Parece que mejora un poquito su rendimiento con respecto al índice, al IBEX y al propio SP500. Y la verdad que lo único malo que le veo es que el CFI ahora mismo no es muy fuerte y que le quedan bastante lejos los máximos. Pero bueno, salvo eso, pues la verdad que el aspecto técnico de Indra parece al menos que ha podido pasar la peor parte de la caída, ¿no? Y en cuanto al sectorial europeo, a ver si me acuerdo de cuál era el ticker del ETF, porque ahora mismo no lo encuentro, pero sin embargo, algunas acciones que me gustan, que han estado bien y que creo que siguen estando bien, es, por ejemplo, en el caso de Unicredit, la banca italiana, bueno, a puntito de superar los máximos de 41,16, sigue muy fuerte, apenas un descanso en la media de 30 sesiones, ligeramente más abajo, y ya a poco que rebota el sector, hemos visto bancos que han caído muchísimo. Y sin embargo, este tipo de bancos, que son el percentil más alto, los más fuertes, los que más nos gustan en Planeta Bolsa y en Víctor Galán Bolsa, son los que menos caen y en cuanto empieza a rebotar un poquito, son los que automáticamente se apuntan subidas como es esta semana de casi un 6%. En el caso, por ejemplo, también de BBVA, creo que estaba dejando una buena figura técnica, precisamente un hombro, cabeza, hombro, siempre que se supere la zona de los 10,10. Y en el caso de Santander, que son los principales en España, pues bueno, también buen aspecto técnico. Si se supera, eso sí, los 4,75, que todavía le han quedado un poquito lejos y se ha alejado.
Venga, vamos con más cuestiones. Vamos a ir ahora con esta que nos plantea uno de nuestros seguidores en YouTube, Santiago en concreto, que pregunta cómo vería una entrada en Amazon. Víctor, nos vamos a mirar a la tecnología estadounidense.
Bueno, sigue fuerte. La verdad que está un poquito alejada ahora de sus máximos. Yo creo que la mejor entrada para Amazon, para Santiago, pues fue en torno al 4 de noviembre, cuando después de esta consolidación que nos dejó en forma de, pues bueno, de pequeño suelo redondeado, aunque no tan redondeado, pero con esta pequeña corrección por encima de los 200 es donde dejó la mejor oportunidad. Esa semana nos subió prácticamente un 5,18, luego semanas después nos volvió a subir un 9,21. Además, la nueva versión que hemos hecho del CFI para 2025, los nuevos indicadores que hemos dejado para 2025, nos muestran precisamente una franja azul de que esa semana hubo muchísima compra del propio título, así que yo creo que esta es quizá el mejor momento. Tenemos un indicador también nuevo, el indicador de gatillo de volatilidad, el cual nos muestra que precisamente Amazon ya ha subido bastante y ya se ha dejado ver precisamente en esa volatilidad creciente, ahora mayor que la de hace un año. Eso no es un síntoma demasiado bueno para encontrar acciones o para seguir acciones quizá en este rango, ¿no? Yo quizás esperaría algún pequeño apoyo en esos 203 o 216 a buscar un mero apoyo y quizá intentar algún tipo de rebote.
Vamos a ir con un correo electrónico que nos envía, en este caso, Rafael, a oyentes@capitalradio.es, y pregunta: me gustaría que analizara una posible entrada en Bankinter y en Repsol. Vamos a quedarnos de nuevo aquí en la bolsa española. ¿Entraría en Bankinter?
Pues bueno, la verdad que tiene un aspecto muy similar, ¿no? Quizás BBVA lo ha hecho un poquito peor, está más lejos de los máximos. Es un aspecto muy similar al que tiene Santander. Parecen dos gotas de agua, ¿no? Al final se parece mucho también al sector lujo, al Louis Vuitton y a Christian Dior, que se parecen muchísimo, compañías muy similares. Aquí, en el caso de Bankinter, debería superar 7,97. Mientras no haga esa superación de máximos, yo esperaría. Quizás esperaría un poco. Es verdad que la distancia de ecuación stop, rentabilidad, beneficio, rentabilidad, perdón, pérdida, no está demasiado mal. Es decir, podríamos permitirnos ver si supera los 8 euros y a partir de ahí buscar un posible soporte en los 7,46. Yo esperaría más a eso que intentar quizás ahora tomar una posición que, imaginemos, por lo que sea, vuelve a seguir lateralizando y se tira así un tiempo. Yo creo que podría ser quizá una pérdida de tiempo. Y no sé si había dicho otra.
Sí, Repsol, la petrolera, que también se estaba planteando tomar posiciones.
Bueno, Repsol no. Repsol está bastante claro. Lo dejamos aquí, además, en un consultorio hace unos meses. Había perdido la zona de máximos. El petróleo no estaba lanzando sus mejores predicciones en el precio. Y había alguna compañía americana como Chevron y Exxon que sí que aguantaban bastante mejor. En el caso de Repsol, vimos cómo ha perdido todo el CCI, ha perdido todo el momentum. Ahora mismo parece que imagino que preguntan por la subida de casi un 5,18 y la semana anterior de un 2,45. Ahora parece que al menos quiere intentar aguantar la media, pero de momento no hay ninguna figura técnica definida. Tenemos que esperar un poco, los máximos le quedan muy lejos. Yo quizás sería paciente o buscaría otro tipo de compañías que lo puedan hacer quizá mejor.
Antero Resources, en el NYSE estadounidense, el ticker es AR. Nos pregunta un seguidor de YouTube, del canal de Capital Radio, por esta compañía. ¿Quiere saber cómo la ve?
La veo muy bien, la verdad que me gusta bastante. De hecho, bastante interesante porque, si nos fijamos, tiene una especie de taza con asa. Es una figura técnica en la que se crea un pequeño valle, un suelo, una corrección, y luego precisamente se hace esa pequeña asa, que no es más que otra pequeña corrección, vuelta a máximos y precisamente superación. Hombre, lo que hay que tener en cuenta con esta compañía es que probablemente no tenga el volumen al que tienen otras. Pero su CFI es fuerte, lo hace mejor que el mercado y en esto que llamamos el gatillo de volatilidad, que es un indicador muy importante que estamos probando en este 2025, vemos que la volatilidad histórica está muy por encima de lo que la cotiza ahora, y lo que quiere decir que una entrada o una posible posición podría traer un rebote fuerte, un aumento de la volatilidad y probable rally, ¿no? Así que esta me ha gustado bastante, la verdad.
Bueno, vamos a irnos a la Bolsa de Londres. José nos pregunta por la compañía Associated British Foods. El ticker es Albacete, Barcelona, Francia, ABF. Y nos pregunta lo siguiente. Parece que ha llegado a un soporte de largo plazo en las 20 libras. ¿Cómo la ve pensando precisamente en el largo plazo?
No la veo, la verdad. Si es la que me está cotizando el gráfico, que creo que no hay ninguna duda, es una compañía que ahora mismo reúne las características de las que no nos gustan. Es bajista porque está formando nuevos mínimos decrecientes. La media de 30 sesiones punteada que tenemos en rojo marca los 2.170 como primera zona para superación, no lo ha conseguido. Lo está haciendo peor que el mercado americano, no nos interesa tener acciones que no sean líderes, por lo que habíamos dicho antes, porque queremos acciones que bajen menos que el mercado y suban el doble que el mercado para obtener ese rendimiento, ¿no? Es totalmente lo contrario. La volatilidad ya es demasiado alta, pasando la histórica, con este gatillo de volatilidad que tenemos no nos interesa demasiado. Y además el CFI es muy negativo, está, la verdad, probablemente buscando un soporte, sí, de lo que fue una antigua resistencia, pero yo esperaría hasta que tengamos un mejor punto y quizás alguna zona de soporte claro para tomar otro tipo de decisiones. No tomaría esta compañía, desde luego.
Los siguientes dos valores que vamos a analizar. Citibank es una petición de uno de nuestros oyentes en YouTube. El ticker C nos dice. Y luego también Saipem en la bolsa italiana. No nos aclara si tiene posiciones o no en estas dos compañías. A ver qué nos dice de su aspecto técnico.
Bueno, en cuanto a Citigroup, superación de máximos, no hay, la verdad, ninguna pega. Primera zona de toma de beneficios, si estamos haciendo swing trading, ¿no? Si estamos haciendo un trading más de corto plazo, en este nuevo indicador, buscaríamos los 69,94, casi los 70 dólares. Es la primera zona interesante por si pierde un soporte relevante y bueno, creemos también que hizo esa ruptura de máximos precisamente con un gatillo de volatilidad, con una volatilidad relativamente baja, lo cual le augura posibles subidas mientras no se deteriore esa volatilidad. En el caso de Saipem, vamos a ver un poquito Saipem, a ver cómo está. Bueno, muy buen aspecto también. Fíjate que volvemos a incidir en lo mismo. CFI fuerte, Mansfield fuerte, volatilidad histórica o del último año mayor a la que tiene actualmente, probable subida de rebote. Mientras no pierda los 2,31, 2,50, otra compañía que nos gusta, que nos ha salido en los screeners, en los indicadores, y que la verdad que nos parece muy interesante.
Bueno, hablando de buen aspecto, denos algún otro nombre que siga estas pautas, que lo vea ahora mismo interesante, lo mismo que Saipem, la italiana.
Bueno, mira, pues SAP, que ya acumulamos casi un rendimiento de un 50%, Rocío, ya le hemos traído innumerables ocasiones aquí. Le tenemos puesto precisamente un stop de beneficios en la zona de los 2,30, pero es que no quiere abandonarnos, no quiere salir de la cartera. Y bueno, sigue intentando hacer nuevos máximos crecientes, hoy subida de un 0,60. De momento se queda en cartera, nos parece una acción muy, muy prometedora. Y de momento vamos a sacarla con un beneficio pues bastante alto. Otra que nos gusta, que ha retesteado la zona precisamente de una antigua resistencia, es Block. Block Inc. En Estados Unidos, ticker SQ. Hombro, cabeza, hombro invertido enorme. Nos ha mostrado un CFI fuerte, lo hace mejor que el mercado y está incrementando su volatilidad. Esperemos que la ruptura de 98.25 traiga muchos más alzas. Si nos vamos al sector de mascotas, en el caso de Chiwi, compañía muy interesante que nos ha dejado un doble suelo prometedor por encima de los 25, objetivo casi los $45, buen movimiento, lo hace mejor que el mercado, la volatilidad que ha desarrollado todavía está relativamente baja y podemos establecer una zona de stop como 30,96 o 33,30, que tiene buen aspecto técnico. Estas son un poco algunas de las acciones pues que nos gustan habitualmente pues para tener en los indicadores o en el grupo de indicadores que utilizamos en Telegram o que incluso podríamos llevar o alguna hemos llevado, ¿no?, también en el fondo de inversión en Gesuris Multigestión Cuantitativa, que precisamente hoy, Rocío, pues estrenamos su apertura en My Investor, así que ya está disponible allí para la plataforma para todas las personas que quieran depositar la confianza.
Este valor vamos a analizar. Tidewater cotiza en el mercado estadounidense, en el NYSE, T de Teruel, D de Dinamarca, W de Washington. Es una compañía de servicios petroleros con sede en Houston, en Texas. Nos pregunta un seguidor si puede, bueno, echar un vistazo al gráfico de la compañía.
Bueno, parecido a lo que ha hecho Repsol, las petroleras no están siendo su momento, ¿no? Nos dejó un doble suelo bastante claro por debajo de los 90,60 que por supuesto ha cumplido. Y ahora mismo, pues con la media de 30 sesiones decreciente, con aspecto técnico relativamente malo, hombre, sí que puede haber un rebote hasta la zona de los 62,47, pero todavía no hay síntomas claros de que el CFI se vaya a poner en verde, no hay síntomas claros de que hay algún tipo de acumulación o figura técnica que suponga que está a punto de hacer un nuevo rally, le quedan muy lejos los máximos. Yo creo que es momento de esperar porque la compañía no tiene muy buen aspecto.
Y vamos a terminar con dos compañías de manera breve, si le parece. Javier nos pregunta por Palantir, está dentro desde $20, y también por PayPal, tiene una posición desde 65.
Vale, en el caso de Palantir, bueno, la tenemos aquí. Una de las acciones que más nos ha gustado, bueno, estaría a punto esta semana ya o con las caídas de decir adiós, en todo caso, porque aquí es donde pasa nuestro indicador de toma de beneficios. Aquí es precisamente en esos $70 donde desaparecería la posición, ¿no? De momento, eso sí, a ver qué nos deja el final de semana, ¿no? Porque quizá pudiera recuperar en algún momento. Y precisamente significativo que nos haya dejado la primera barra del CFI negativo y que el indicador de volatilidad haya ido un poquito a menos. Eso suele ser desaceleración de tendencias. Y en el caso de PayPal, ¿vale? Una que hemos comentado muchísimo precisamente en redes, desde una entrada en 65, bueno, ya prácticamente otra de las que ha subido casi un 30 o un 40%. Obviamente ahora el aspecto técnico es un poquito peor. Si pierden el rango semanal también, nuestro indicador de toma de beneficios, que sería unos 86, podría llegar un apoyo en 81-25. Esas son las zonas a vigilar en caso de que alguna de las personas pues lleve ya un beneficio importante y quiera deshacer posición o parte. Pero en cualquier caso, un muy buen aspecto técnico.
Pues con estos niveles nos quedamos. Víctor Galán, analista de Planeta Bolsa y asesor del fondo Gesuris Multigestión Cuantitativa. Un placer como siempre. Gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes. Un saludo a todos.